En esta vida hay quienes pasan sin más y quienes aprovechan sus días y su trabajo para dar voz a los que no la tienen. En este segundo grupo tenemos a un gran reportero, documentalista, escritor, amante del kitesurf, quien, bueno, no todo va a ser profesional, y encima amigo, es Hernán Zin. Buenas noches, Hernán.
Buenas noches, Roberto, qué alegría.
Sí, qué de tiempo, ¿eh?
Gran amigo.
¿Cómo te va la vida?
Muy bien. Aquí de verano.
Tienes buen color, además, ¿eh? O sea que...
lo que nos queda, lo que nos quedamos currando en agosto, ¿no? Lo que nos queda.
Bueno, cualquier excusa siempre es buena para hablar contigo. Podríamos hablar, por ejemplo, de la buenísima acogida de Morir para contar en el Festival del Cine Internacional de Shanghai, pero hoy nos junta de nuevo el último libro, Querida Guerra Mía, publicado en la esfera de los libros, el último publicado y el primero de ficción, una novela valiente y tan amena como honesta, en la que a través de la figura de Rodrigo Rey, un prestigioso reportero de guerra, nos retratas la vida de esta profesión, lo que implica para los que están en el terreno y para sus familias. Nos cuentas qué ocurre realmente en los lugares en conflicto a los que son enviados Rey y su equipo, en el libro Gaza y el Congo, las dificultades con las que se encuentran para que su información obtenga el espacio que se merece. En Querida Guerra Mía, los muertos de Gaza tienen que compartir con los goles del Mundial de Brasil, al que su cadena da la mayor cobertura, y todo con un estilo directo, transparente y de lo más irónico, para hablar de una verdad que duele muchas veces, pero eso sí, con una sonrisa. Libro que te decía al comienzo, ¿verdad? Digo yo, o sea sé que tiene su toque de humor, pero también es de los que, o sea, te llega al alma, ¿eh?, en algunas ocasiones.
Sí, a ver, yo le digo, y muchas gracias por la introducción, maravillosa síntesis que ha hecho de lo que es el libro, es así. Me quería reír, yo me he despedido del reporterismo de guerra después de ya un par de décadas, porque ya ha llegado la hora de evolucionar a ese otro sitio, y quería despedirme con riéndome de las cosas, ¿no? Es que la mejor terapia ha sido, he visto cosas muy duras en tanto tiempo, en Gaza, en Afganistán, en Somalia, pero me quería despedir con una sonrisa. Y este libro lo intenta, también tiene un punto muy irónico, como bien dices, pero es un adiós a una querida guerra, porque después de todo ha sido una vida... Bueno, yo me he sentido muy pleno y me he sentido útil. Ha sido una vida maravillosa.
Querida Guerra Fría describe a la perfección el oficio del reportero... Querida Guerra Mía. Del reportero, del buen reportero, del que se dedica a contar historias de tal forma que lleguen a todo aquel que las escucha. ¿Se llega a asumir en algún momento que te dediquen 30 segundos de una crónica para hablar de niños muertos en Gaza porque los intereses del medio van por otros derroteros?
Se asume y se convive con ello. A ver, no te puedes frustrar. A la gente le interesa más el fútbol que lo que pasa en Gaza. Así es la condición humana. Lo que nos queda más lejos, nuestra capacidad de empatía, se reduce en la distancia y en el tiempo. Entonces, el que está al lado nos parece muy importante, el que está lejos nos parece menos. Somos así. Entonces, mejor aceptarlo, pero de todos modos es un trabajo tan bonito, tan gratificante, que aunque te den 30 segundos, tú sigues ahí luchando, porque también es un oficio, es una vocación. Al menos yo nunca me he frustrado por eso. Rodrigo Rey sí, el protagonista del libro, porque es un hombre, no soy yo, se parece, pero tiene un aire. Pero yo no me he frustrado por eso. A ver, hay que contar las cosas, y es nuestro trabajo, y si la gente lo escucha mejor, y si no lo escucha todo el mundo, pues bueno, es lo que hay.
Bueno, y si bien en este libro conocemos la profesión a través de Rodrigo Rey, como bien decías, de su escudero Cámara Simón y del joven Juan Pedro, resulta también muy significativo el papel que desempeña su familia. ¿Este trabajo hace que se pague un precio personal muy alto?
Alto no, altísimo a la gente que quieres. Imaginaros lo que era mi vida en 2015, 2016, 6 meses fuera. Cuando hice Nació en Siria, mi otro documental, estuve 6 meses fuera de casa, y eso le pasó un precio muy grande a mi relación, a mis amigos. La gente te invita a cenar y a la quinto WhatsApp que no respondes, ya no te invitan más. Cuando vuelves con tan locura en la cabeza que vas con tus amigos y hablan de cosas de todos los días y tú estás muy descolocado. Bueno, es como si vinieras de Marte, ¿no? Y con los años he aprendido a hacer un ejercicio de humildad, decir, venga, cada uno sufre en la medida de lo que le toca, ¿no? Cada uno sufre en la dimensión de... Y hay que empatizar, aunque a tu vecino se le rompe una uña y está mal por eso, pues tienes que empatizar. No puedes pensar, bueno, pues el niño de Gaza, pues te quedas solo y te conviertes en un soberbio, un autista. Entonces, ese yo creo es el gran desafío de los reporteros. Vamos a la locura, y cuando volvemos tenemos que ser personas normales, y es un trabajo que hay que tomarse muy en serio, si no te quedas como solo, ¿no? Y yo he estado muy solo muchas veces.
Con Hernán Zin estamos hablando hoy en la noche de COPE desde Querida Guerra Mía, su trabajo publicado en Esfera de los Libros. Antes de seguir hablando de todo el contenido del libro, que como decimos es un trabajo apasionante el que realizas, es una pregunta que siempre me he querido, no sé, o sea, que me he hecho, y es Exacto, cuando vienes, por ejemplo, de una guerra, cuando has estado rodando un documental, cuando has estado viendo imágenes atroces, pues eso, lo que puede ser el ser humano en lo más vago, ¿no? Lo más triste, ¿no? Te juntas con los amigos, ¿te apetece, necesitas confesarlo o más bien quieres huir?
A ver, me encantaría contar las cosas, pero pasa como con Rodrigo Rey y el Mundial de Fútbol, ahora que a la gente le interesa muy poco, es... llegas, bueno, ¿qué tal te fue en Somalia? Venga, bla, bla, y a 2 minutos cambia el tema hacia otro lado, hacia los muebles de IKEA o hacia la Champions, y es lógico. Entonces, al final cuentas muy poco, ¿no? Porque, te digo, es como venir de Marte. Y aparte yo hago mis libros, mis documentales, mis reportajes para los periódicos, y digo, ya está contado. Vale. No voy a dar la lata a la gente de, con las batallitas. Creo que lo peor que puede haber en esta profesión, que hay un personaje así en el libro, es esos reporteros pesados que todo el... Cuando estuve... Bueno... No me aburras, a mí también me aburre que venga alguien y me cuente sus batallitas. Es interesante, pero tampoco puedes ser tú y tu mundo el centro del universo, ¿no?
Hablando del equipo, el de Rey parece un poco salido de una película de Mr. Bean. ¿Qué papel desempeñan quienes te acompañan en este trabajo? Porque, ¿sabes?
Bueno, es
hay
un
una
poco,
caricatura un poco, ¿no?
Es una caricatura, para que tus oyentes lo sepan y, bueno, sin hacer muchos spoilers, sin hacer desvelar demasiadas cosas, Rodrigo Rey tiene la mala suerte de que lo mandan con un cámara con sobrepeso, que ve mal, y con un productor novato a Gaza, y todo le sale mal, pobre hombre. El hombre quiere, tiene 50 años, está al borde de que lo echen, entonces está luchando con uñas y dientes, y todo le sale mal, ¿no? Tiene un punto de comedia clásica, ¿no? Cuando entran a Gaza y levanta, el productor levanta el trípode y parece, claro, los israelíes le van a disparar. Bueno, es todo un disparate. Yo quise construir una metáfora, ¿no? De lo loco que es la profesión y del momento absurdo que vivimos en muchos aspectos, ¿no? De bueno, estamos ahí, pero como decías antes a ti, tú, bueno, si es un gol de o Cristiano Ronaldo también se le rompe una uña, estamos, no, que Cristiano se queda, se va. Bueno, juego con esas variables para darle un punto de comicidad. Yo pensé, te digo la verdad, pensé que el libro era muy cómico. Yo me reía mucho cuando escribía. Después la gente me dice, no, es bastante duro. Digo, vale.
Paradójicamente vivimos en un mundo globalizado, supuestamente sin fronteras informativas. Y sin embargo, como dice Rodrigo en un momento, nuestra empatía es limitada temporal y especialmente, vamos, que se termina rápido y llega cerca. Lo comentabas tú al principio, ¿no? La clave para vencer estos límites está en el cómo se cuentan las cosas.
Sí, exacto. Yo creo que nuestro trabajo en ese sentido, aunque estemos de muy capa caída, es más importante que nunca. Pensemos en todos los vendedores de crecepelos que han salido después de la crisis, ¿no? En un Trump, en un Víctor Orbán en Hungría, ahora en Italia, ¿no? Tenemos esto a la Liga Norte y a Cinque Stelle, tenemos el Brexit. Ahora hay esta moda de que todo lo que nos pasa es culpa del otro, ¿no? Que haya problemas en Estados Unidos es culpa de los mexicanos, según Trump y sus votantes. Que haya culpa en el Reino Unido es culpa de los obreros polacos, según los Brexiteers, los que votaron al Brexit. Que haya problemas en Hungría es de los 5 refugiados que han pasado por Hungría, según Víctor Orbán. Esta gente, la lógica es, nuestros problemas son los que generan los otros. También los catalanes han hecho lo mismo, de los catalanes, ¿no? Es decir, nuestros problemas es España. No, señores, tu problema es tu problema. Y lo has gestionado mal y has tenido problemas como todos en una crisis muy dura. Esta crisis, no solo a los ciudadanos de a pie, no solo nos ha hecho mucho daño, sino que después ahora nos tenemos que fumar a todos estos impresentables vendedores de crecepelos, sea un Puigdemont, sea un Trump, que nos dice que la culpa es del otro. Entonces, el reportero que humaniza al otro, que dice, no, mira, el otro, yo que he hecho nacido en Siria, que he estado un año siguiendo a refugiados sirios de su camino hasta Europa, digo, no, el refugiado sirio es un arquitecto que le cayó una bomba a la casa, mató a su media familia y se escapó con lo opuesto. No es el líder del ISIS. Entonces, debatamos sobre cómo acogerlo o qué hacer las cosas bien, por supuesto, pero la culpa no es del otro en todo sentido. Entonces, el trabajo del reportero es más importante que nunca. Los que damos voz al que está detrás del muro de México, del muro de Europa o del muro que toque o el muro de Gran Bretaña, el que está detrás de ese muro es una persona de carne y hueso. Y escucharla es el mejor antídoto para todos estos, llamémoslos, neopopulistas, neofascistas que han salido como hongos y que no solo tuvimos una crisis muy dura, sino que ahora tenemos que tragarnos a estos señores que son lo peor que nos ha pasado, ¿no?
Y está muy bien, además, el presente, que es fundamental, como bien dices, pero también quizá por eso, yo muchas veces me lo planteo, digo, yo no sé si es que estudié los libros de historia diferentes a alguna gente que piensa diferente a mí, que está muy bien pensar de formas diferentes, pero hay en ciertos aspectos que yo creía que a todo el mundo nos quedaba claro, menos a algún enfermo, ¿no? Porque, o sea, lo que dice, o sea, llegar al fascismo o ensaltar valores de estos de que el otro es el malo simplemente porque lo que quiere es vivir, que vienen, o sea, los niños que ves muchas veces que sacrifican, se puede decir, ya su media vida, mujeres violadas en ese camino, y que haya aún quien dice, no, pero vienen aquí, ¿pero qué te van a quitar? Lo que quieren es quitarse del medio donde están, que están sufriendo. Entonces, cuando tú estudias y ves que al final acaban gobernando porque han sido elegidos, o sea, porque por sistemas democráticos, precisamente por la gente, porque les meten el miedo de que la gente que viene es la mala, dices, pero bueno, o sea, no estudiaron que esto es lo que se hizo hace tiempo y mira dónde nos llevó, por ejemplo, en Europa, ¿no? Con eso, con Hitler, ¿no?
Exactamente, después de la República, en la República de Weimar, después de, hubo ahí una situación muy injusta con Alemania, una hiperinflación, y este hombre vino y dijo, no, la solución es volver a los tiempos de las Valquirias y al... Volver para atrás no funciona, estamos en un mundo globalizado y estos hombres todos vuelven, prometen una vuelta al pasado como Trump. Vamos a volver a industrializar el Midwest, el medio centro de Estados Unidos, lo vamos a revivir. No va a revivir nunca, ni Detroit, ni... Son mentiras, el mundo ahora es de tecnología, es un mundo globalizado, un mundo integrado. Es perder tiempo, perder dinero, hacer daño a gente inocente, como los niños, como hace meses los niños en la frontera de México, traumatizar a gente, lastimarla gratuitamente, porque esa huida hacia el pasado no es más que una ilusión. El mundo es el futuro, es un mundo en el que vamos a estar todos de igual, que eso es lo interesante. Los chinos, los africanos, los indios, ha habido, cada año salen de la pobreza casi 200 millones de personas. Sí. Es un mundo mucho más plural, mucho más, y todos tenemos que participar. Entonces, mirar para atrás y anhelar esos tiempos gloriosos de cuando Estados Unidos eran, pues no, se acabó. Señor, mire para adelante y construya para adelante, y usted tiene ahí unas empresas tecnológicas, un Tesla, un Apple, apueste por eso, déjese de poner tarifas al aluminio y de crear guerras comerciales que al final nos empobrecen a todos.
¿Eh? Además, siempre me encanta hablar con Hernancín porque tiene ese mensaje positivo, alguien que justo ha visto, como digo, lo peor, ¿no?, del ser humano, y sin embargo el mensaje siempre es positivo. Lo recuerdo siempre que hemos hablado de África, decías la oportunidad que tenía ese continente. Oye, ¿se saborea más la vida cuando has vivido de cerca conflictos con el Gaza, el Congo, que también has descrito en alguna ocasión? No sé, ¿lo saboreas mejor? Pues no, ya digo, como decía antes de venir y contarlo a los colegas y tal, sino tú interiormente llegas y dices, ahora acabas de venir hoy aquí a charlar un rato, te traes un refresco de cola, no sé, ¿ves? ¿No tienes que darle a lo mejor tantas vueltas o justo lo contrario, ¿no?
A ver, me encantaría, yo pensé que sí, cuando empecé con 22 años a hacer este trabajo dije, venga, voy a ser un tío, cuando tenga 45 voy a ser un tío evolucionado, que se va a reír un poco todo, pues no me río nada, me río algunas cosas, pero si viene Hacienda, estoy con miedo como todos, al final vuelves a lo cotidiano, a tus pequeñas neuras, a tus pequeños miedos y trampas. Trato de luchar contra eso y es cierto que cuando te ves fuera y ves tanto dolor, relativizas mucho, pero en el día a día al final te pierdes en que hay que pagar las nóminas, en que hay que llegar a fin de mes, en que la hipoteca, bueno, como todos, ¿no? Tratando de sacar lo mejor de esta experiencia llamada vida, con días mejores y peores. Sí que traigo muchos traumas de tantos años, de haber visto tanto dolor. Hay muchos traumas, muchas cosas que intento, bueno, con ayuda psicológica, superar. Y por otra parte, también he visto lo mejor de la gente. No he visto solo lo peor, he visto lo mejor, porque en la guerra es todo en blanco y negro, es binario, es una dicotomía, ¿no? Entonces ves el hijo puta que le corta el cuello a otro, que viola, sea de Bosnia a Afganistán, pero también ves esa familia que en medio de la guerra huye unida y tiene una dignidad, ¿no? Nació en Siria, hay una imagen de una familia que huye y se limpian los zapatos cuando están en Serbia. Dices, Dios mío, y ves lo mejor de la gente. Entonces, yo me aferro a eso, a que tenemos como especie cosas maravillosas y quiero creer en ellas.
Una buena forma de aferrarse también a esto que nos está contando Hernancín es leer Querida Guerra Mía. El humor no siempre te hace reír, o al menos no solo te hace reír. También te pone en alerta y te lleva muchas veces a reflexionar, como ocurre con tu libro. ¿Tú lo has usado para seguir adelante, el humor?
Y lo usamos mucho, los reporteros y los propios palestinos. A mí lo sorprendía el humor negro de los habitantes de Gaza muchísimo, de llegar ahí y, bueno, se ríen, bueno, se ha caído un misil y sufren, pero también hay un punto ahí de humor negro y digo, es como una especie, con el tiempo comprendí que es una especie de protección.
Sí.
Ya no asumes más dolor, o te ríes o te pegas un tiro. Entonces, y los reporteros tenemos mucho de humor negro. Y en Querida Guerra Mía muestro esa parte, la del humor negro, porque digo, ¿por qué? ¿Por qué no mostramos esa parte de la profesión, ¿no? Sé que es muy impolíticamente correcto, que estamos en tiempos donde todo es... Aquí estamos como de vuelta en el medioevo, el que dice algo lo linchamos rápidamente, algo distinto rápidamente se lo lincha en las redes sociales, que son lamentablemente un instrumento que se ha echado a perder, y pero digo, bueno, venga, yo tengo que contar las cosas como son y ya que me caiga la que me caiga, ¿no? Pero el humor negro y el humor en extremo, el humor, la ironía, es lo que también nos ayuda mucho a sobrellevar el dolor, ¿no? Tú ves cuántas veces en un funeral, bueno, alguien ha hecho una broma y todos han echado a reír,
es que
estaba, ¿no?,
pensando, ese era el ejemplo, es verdad, ¿sabes? Y en ocasiones, bueno, cuando es una persona más mayor, a lo mejor, pues dices que le había llegado su hora un poco, pero en ocasiones que son más dramáticos, de alguien por un accidente o una enfermedad de estar terminal, que ha llegado rápido, y hay un momento que hablando con los familiares, los más cercanos, que sale la sonrisa también, y dices, y piensas, y dices, estamos en un momento oscuro, ¿no?, ahora mismo en el pensamiento, y sin embargo nos obliga, ¿no?, el humor a seguir el camino de la vida. Con este libro te despides de tu faceta, lo decías, como reportero de guerra, aunque Rodrigo al final del libro, y tras un propósito de enmienda personal, quiere volver al conflicto. Yo estoy seguro de que seguirás dando voz a quienes más lo necesitan. ¿La ficción ha sido una buena aliada para hacerlo?
La mejor. Estoy muy contento. Ahora tengo una película de ficción en marcha y yo creo que la ficción te permite, tú eres periodista, Roberto, y también periodista serio, nos volvemos muy apegados a los datos, muy rigurosos,
sí,
¿no? Entonces eso hace que, bueno, es como si me hubiera sacado un chaleco de fuerza que te he tenido, que ha sido maravilloso y que me ha llevado muy lejos en la vida a conocer muchas cosas, pero habérmelo sacado encima ha sido como, uff, qué bien, puedo escribir lo que quiera y puedo decir las barbaridades que quiera y puedo inventarme personajes y puedo, y extrañamente, como yo creo que pasa en Quería Guerra Mía, llegas a una cierta esencia, por otros caminos, pero llegas, hay un cierto punto de verdad, ¿no? Sobre todo este tipo de trabajo yo hago, que hago ficción, pero que parte de una realidad, ¿no? Entonces, estoy muy contento, estoy encantado con la ficción y viene peli, viene la segunda parte del libro, tengo otro libro en marcha aquí, así que os daré guerra para rato, desde otro lugar.
Pero... El kitesurf es lo único que te relaja, tío.
El kitesurf me encanta, se viene enfermo el kitesurf, sí. El único que me relaja, ¿sí? Cuando estoy ahí con la cometa en el mar es cuando no pienso en nada más que no se me caiga y no ahogarme.
¿Es muy complicado el practicarlo?
Mira, el momento en que un fin de semana tienes 5.000 personas en Tarifa al mismo tiempo con las cometas, es que cualquiera lo hace.
Ya,
y si yo lo hago, que soy bastante
torpe.
Bueno,
lo complicado es no dar a alguien, entonces. En ese caso,
exacto,
¿no?
Tarifa es tremendo. En agosto es como la Gran Vía, pero con cometas. Pero es un deporte maravilloso porque no contamina, es la naturaleza, el viento, te hace humilde y te lleva y te trae y viajas mucho. Yo he viajado mucho con el kite y me ha hecho muy feliz.
Bueno, pues que a nosotros nos hace muy feliz también que te pases por aquí, por los estudios, que vengas por COPE, que vengas a la noche y que nos hayas contado un poco, ¿no?, sin haber hecho, como decías, ningún spoiler de Querida Guerra Mía, de Hernanci, en el libro que viene publicado por Esfera de los Libros, que recomendamos a todos nuestros oyentes. Dicen eso de que el verano es buena época, siempre es buena época para leer, pero es verdad que si tienes ahora un poco más de tiempo, lo coges con más ganas o por lo menos lo saboreas de otra manera. Muchísimas gracias por estar aquí, Hernán.
A ti, querido, y siempre es un lujo escucharte. Muchas gracias.
Soy el pequeño de la familia, todos me quieren y siempre me miman. Y yo tan listo, de esto me aprovecho para reír y estar así contento. No, no, yo no quiero ser mayor.
2:22, 1:22 en las Islas Canarias. Es un lujazo tener aquí a amigos como Hernancín. Y es un lujazo leer sus libros, de verdad. Bueno, hay una etapa entrañable en la vida de cualquier persona y es la infancia. Es ahí, en nuestros primeros años de la vida, cuando soñamos con ser mayores y qué ilusos. Lo bonito es vivir con esa inocencia y con esa curiosidad por todo. Por eso, para hacernos recordar vuestra infancia, hoy queremos preguntaros eso. ¿Y tú qué harías? ¿Qué querías ser de mayor? ¿Y por qué? Como siempre hacemos, también lanzamos esta pregunta en el WhatsApp de Paola. ¿Y qué nos han dicho hoy en tu WhatsApp, Paola?
Pues, Roberto, hay muchos topicazos, profesiones con las que todos hemos soñado alguna vez. Muchas veces por copiar a nuestros padres, que son nuestro ejemplo a seguir, y también al pensar en esos primeros años en nuestro futuro.
Desde que era pequeñita me encantaba dibujar, en parte porque mi padre también dibujaba, y yo creo que una parte de él, de esa pasión que sentía, me la pasó a mí, y siempre dibujaba los márgenes de los libros e intentaba imitar los dibujos que veía por la tele. Y entonces siempre que me preguntaban qué quería ser de mayor, yo decía que pintora. Sin embargo, con el tiempo, como que eso fue acabándose un poco, y he estudiado algo que no tiene mucho que ver ahora, pero sí que lo quiero retomar, y sobre todo porque siento pasión por ello y pienso que por eso debo seguirlo e intentar mejorar y luchar por lo que quiero, que es dibujar, al fin y al cabo.
Pues ojalá que
pues
tenga
sí,
mucha
claro
suerte.
Sí. Yo también quería ser pintor, pero luego me dijeron que no pintaba nada. O sea, en todos los sitios donde he llegado. Oye, otro de tus contactos, Paola, ha desprendido una alegría al hacerle la pregunta de envidiar, ¿no?
Desde luego, Robert, son muy pocos los niños que no desean ser en algún momento ese adulto que día a día les enseña, que les guía.
Hola, Paola, hola, chicos. Yo de pequeño quería ser profesor porque me gustaba mucho enseñar, sí. Y aunque no he acabado siendo eso, me gusta mucho mi profesión. ¡Hey!
¿Y cuál es?
Pero no nos lo ha dicho.
Ah, vaya.
Nos lo dejamos en el aire.
Bueno, y aquí tenemos a una chica que se ha fijado en nuestro trabajo, ¿no?
No podía faltar, Roberto. Dedicarse a lo que nosotros intentamos hacer de la mejor manera posible.
Pues yo de mayor quería ser periodista porque siempre he querido ser la voz de los ciudadanos de a pie.
Ay, queda.
Bueno, pues de todas maneras estamos
ya
diciendo que,
que
nunca es tarde.
No.
Que nunca es tarde, o sea, que eso está muy bien. Y luego había algunos que al cantar bajo la ducha o ver series de médicos que salvaban a pacientes, uh-huh. pues se inspiraban de peque y decían, yo también quiero ser una de esas personas.
Claro, pero ni que en ese momento, en el esfuerzo que lleva ser una persona implicada en salvar a otra, ni en convertirte en una superestrella.
Yo cuando era pequeña, pues decía que quería ser de mayor médico o también
típico.
Me gustaba, con lo que veía en la tele, pues ser cantante, estrella de rock, pero claro, ni servía para cantar ni para estudiar tanto como para ser médico, así que me quedé ahí a medias.
Qué guay, que te estén apareciendo desencantando La Traviata, por ejemplo, ¿no? O sea...
Un mix. Oye, seguro que algún médico canta mientras opera. No,
y los hay que ya ponen musiquita en el y yo creo que relaja bastante, también depende de lo que te ponga.
Yo recuerdo de pequeña que me quitaron las anginas y tenía el médico puesto a la radio y yo, pues no puede salir mal.
Me quitaron la cartera, sin anestesia y sin nada. Otra persona de tus contactos tuvo varias opciones, ¿no?
Sí, Robert, y todas esas opciones muy diferentes entre sí, mira.
Pues yo de pequeña quería ser profesora, después quería conducir autobuses, después quería ser cantante y todo lo que parecía así un poco, pues quería ser. Y al final no fui nada de las cosas que imaginaba.
Bueno, pues esa es otra cosa, que tampoco nos has dicho. Claro, nos estamos quedando ahí un poco con las ganas de saber...
De saber a qué se dedican ahora.
Bueno, ahora Rosa te contaba que de mayor quería también ayudar, porque la profesión que te he dicho también tiene muchísimo que ver con ayudar a las personas.
Sí, pero bueno, sin chivaros mucho, no, os chivo muchísimo. Os diré que si os dan o si os daban miedo las agujas, error.
Pues yo, cuando era pequeña, decía
la marcha que lleva.
Sí, está
que quería ser de mayor enfermera, porque andaba con mi bolsito y mi ropa de enfermera, cada vez que pueda.
¡Hala! Enfermera, que también hacen su papelón,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Ayudan un montón.
Hombre, vamos, o sea... y ahora viene mi favorito. Y es que es un trabajazo el que te ha dicho Héctor, sobre todo por eso de sentir la adrenalina en estado puro.
Y también por el sacrificio, Robert, que supone esta profesión, el estar tanto tiempo fuera y sobre todo el saber competir semana tras semana y estar cada poco tiempo en un país distinto. Hay que saber llevarlo, pero sí, es un trabajazo, Robert.
Pues yo de mayor quería ser piloto de carreras, de rally sobre todo. Pero no sé, me llamaba la atención y me siguen llamando la atención todo lo que tenga cuatro ruedas. Yo quiero conducirlo.
Trata de arrancarlo.
Pues estaba pensando, fíjate, yo en Fernando Alonso hoy, que con el accidente, cómo le ha pasado el coche por encima, la suerte que ha tenido, menos mal, ¿eh? Porque ha sido, vamos... Bueno, el balance no está mal, ¿eh? Tenemos a más de un profe, enfermeros, médicos, cantantes, periodistas... Y ahora es tu turno. Tú que nos escuchas y nos dejas acompañarte... Nos dejas, que a Paola le gusta mucho cuando lo digo, eso de ser parte de la decoración
decorar
de la noche.
La noche.
¿Eh? Cuéntanos qué querías ser de mayor.
Y para contárnoslo solo tienes que entrar en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter, en nuestro perfil en La Noche de Cope, o a través de nuestro WhatsApp en el...
600-55-59-59. Se dice que a los españoles se nos reconoce con demasiada facilidad cuando salimos de nuestro país, pero también es cierto que a los extranjeros se les reconoce a la legua por su especial tono de piel cuando deciden pasar las vacaciones en las playas de nuestro país. Y es que cada dos sombrillas nos topamos con extranjeros, ya sean ingleses o alemanes, que no han tomado las medidas necesarias para protegerse del sol. Pues bien, en el municipio malagueño de Mijas han lanzado una campaña de turismo fotosaludable. Esto, con ello, quieren concienciar a los bañistas extranjeros sobre las precauciones que deben conseguir a la hora de exponerse al sol. Para conocer más de esta iniciativa hablamos con Josele González. Es concejal de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Mijas. Josele, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
A ver, ¿cómo surge la idea de esta iniciativa?
Bueno, pues como tú muy bien comentas, surge precisamente de esa estampa tan veraniega, ¿no?, que estamos tristemente acostumbrados a ver, sobre todo aquí en el sur de España y concretamente en la Costa del Sol, pues bueno, de estos extranjeros que vienen a disfrutar de nuestras playas y a veces pues por falta de concienciación y por falta un poco de conocimiento, pues se exponen a la luz solar en los peores horarios, en largas exposiciones y al final salen completamente rojos de nuestras playas. Y lo peor no es eso, lo peor es que, bueno, sufren en algunos casos pues cáncer de piel que puede provocar perfectamente. Y entonces nosotros desde el año pasado, ya este es el segundo año que lanzamos esta campaña de fotoprotección y concienciación, pues en colaboración con el Distrito Sanitario de la Costa del Sol y nuestro Departamento de Turismo y de Extranjeros, pues lo que hacemos es hablamos directamente con los colectivos de residentes extranjeros que tenemos aquí en el municipio y lanzamos esta campaña de concienciación, ¿no? Que la verdad que el año pasado tuvo muy buena aceptación y este año, pues a través incluso de nuestro servicio de socorrismo que tenemos a pie de playa, pues lo que intentamos es informar sobre todo a estos turistas que vienen sobre todo de países de Reino Unido, de países nórdicos, que son los principales turistas que tenemos aquí en Níjar, y explicarles los posibles daños que puede causar en la piel, la sobreexposición.
Sí, José, es que has dicho una cosa que es importante, has dicho dos palabras, concienciación y conocimiento, que es educación. Quizá en nuestro país, justo porque tenemos la suerte, el privilegio de tener el tiempo que tenemos ese sol, especialmente además en vuestra zona, en Mijas, ahí con el mar, pues vamos haciendo campañas, se van haciendo campañas, los medios de comunicación nos hacemos eco de ello, los médicos nos hablan de lo importante que es la prevención. No tiene nada que ver nuestras generaciones que nuestros padres, yo recuerdo que hasta nos daban, voy a decir la marca Nivea, pero que es una crema que a lo mejor para el después vale, pero no para antes de tomar el sol, porque justo si no hacía lo contrario. Y ahora ya creo que todo lo tenemos bastante claro, menos alguno que, bueno, que se quiere, como yo digo, jugarse un poco la vida. Pero estos turistas, como bien decías, vienen de pues países nórdicos, de Alemania también, del Reino Unido, en fin, que su piel es blanquita, que es que además no les da apenas el sol, porque por el tiempo que ellos tienen, apenas durante el año reciben los rayos solares. Cuando llegan aquí, que están blanquito, 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 y de repente quieren en la semana, o los 15 días que tengan, o los 3... coger todo el sol del mundo para luego, imagino, llegar a su país, presumir y además que digan que es que no se ponen morenos, se ponen lo que llamamos aquí cangrejo, no se dan cuenta, quizá, o no están concienciados y educados de las propiedades que tiene el sol también en ese momento, pues para dañar la piel y, como decías, hasta poder acabar con un cáncer. Hablabas, o sea, vais casi también se puede decir a pie de playa, o sea, que los propios socorristas, si ven a alguien, le explican y le dicen, chate cremita, majo, que te vas a poner que no veas, ¿no?
Claro, totalmente, es decir, igual que nosotros tenemos 76 socorristas trabajando a pie de playa, tenemos un efectivo muy importante y dentro de las funciones que hacen pues nuestro servicio de socorrismo es a primera, justo antes de empezar lo que es la temporada, tienen una jornada de formación con el Distrito Sanitario y ellos mismos, bueno, en esa jornada que tiene una parte teórica y otra parte práctica, lo que hacen es precisamente es conocer para que ellos mismos también se conciencien, ¿no? Porque nuestros socorristas son también un objetivo, en este caso, de sufrir la sobreexposición a luz solar, ¿no? Ellos mismos se les enseña a protegerse del sol y la verdad es que ellos tienen la lección muy bien aprendida, ¿no? Pero claro, ahora entramos en la segunda fase, que era explicarle a estos turistas que vienen con la clara intención, nada más bajarse del avión, de poner, tú has dicho como cangrejo, aquí solemos decir como gamba.
Sí. El color es muy parecido una vez que ha pasado por la olla.
Exactamente. ¿No? Y al final, y eso es precisamente lo que intentamos evitar, ¿no? Fíjate hasta qué punto es así, que ya desde los países de origen se hacen campañas precisamente también para explicarle a sus propios, en ese caso, pues residentes, pues que cuando vayan a Islas Canarias, al sur de España o a las Islas Baleares, que son o a la costa valenciana, que son los puntos quizás más llamativos, ¿no?
Más frecuentados.
Pues a ellos se les da precisamente unas lecciones o incluso vídeos de promoción que se hacen algunos de ellos, sobre todo concretamente de Dinamarca, que es con el país que hemos quizás mantenido más relación, porque ellos han hecho un vídeo de promoción, nosotros le hemos respondido con otro vídeo, con una canción de un residente danés que tenemos aquí en Mija, y hemos hecho también este post de forma que se lance también desde aquí para mandarlo al país de origen, ¿no?
Vale.
Y yo creo que poco a poco iremos concienciando nosotros, que también hay que entrar un poco mea culpa, ¿no? Los españoles hasta no hace mucho nos exponíamos a la luz solar sin ningún tipo de medida.
Pero José, es que te voy a decir más, que yo cuando veo esas imágenes, recuerdo, como digo, cuando éramos más pequeños, además ya nos han explicado los dermatólogos, los especialistas, que la piel tiene memoria, que no vale decir, o sea, que si desde pequeño empiezan ya a darte esos rayos solares, por eso nos, vamos, incide muchísimo sobre cuando eres más pequeñito, que nada de ponerte ni siquiera debajo una sombrilla hasta una cierta edad, en las horas en las que no hay que salir, a partir de que, pues, las cremas solares, a partir de qué grado son buenas, ¿no? Pues a partir de 40 o 50, cuando tienen ya verdaderamente pues una especie de capa para que no te quemes, cada cuánto tiempo hay que darla antes de llegar al sitio, si te estás bañando, en fin, que como dices, nos han concienciado, pero es que yo recuerdo eso, cuando éramos más pequeños, que nos poníamos así, y lo que me alucina de ellos es que yo recuerdo que cuando me quemaba lo pasaba fatal, y luego les ves tranquilamente tomamos en la terraza ahí un refresco, un tinto verano, una cervecita, lo que sea, como si nada. Y yo digo, yo recuerdo cuando que me ha ocurrido dos veces en mi vida de estar así y estar, pero jodido, vamos, que te tenías que estar echando cremas hidratantes, bueno, si te hago una insolación, además tenías que acudir al médico para que te trataran, porque te deshidratas, o sea, que puede ser grave, o sea, estamos haciendo la broma, pero puede ser grave, pero hay, la mayoría de ellos los ves como si nada, y ves que, claro, que tienen la tirita de, pues, llevar el bikini o la camiseta de tirantes, y están ahí colorados, 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 que se van a despellejar al otro día, y como que no les ha pasado nada.
Es que forma parte de, creo, de su lista de objetivos.
Sí.
Creo que uno de ellos pues será tomar paella, disfrutar de una sangría, y dentro de su lista de objetivos será
llegar colorado.
Ponerse totalmente colorado para que cuando vuelvan a su país digan que han estado disfrutando del sol de España, ¿no? Pero es cierto que hoy en día es que no tienen excusa, porque incluso están las como tú has comentado, ¿no? Las cremas protectoras. Pero es que hoy en día hay incluso cápsulas, unas pastillitas, que lo que te hacen precisamente es protegerte de la piel, ¿no? Y que te la puedes tomar justo antes de ir a la playa o de bajar a la piscina. Y hoy en día hay tanto que contar, y esto sería, yo creo, que para hablar de forma...
Sí, eso está claro. No, queríamos contactar con vosotros porque nos ha parecido que la campaña, bueno, pues decimos, es la campaña lanzada en el municipio malagueño de Mijas, una campaña de turismo foto saludable para concienciar a los bañistas, sobre todo a los extranjeros, sobre las precauciones que deben de seguir a la hora de exponerse a los rayos del sol. Y bueno, pues estamos hablando con José L. González, que es concejal de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Mijas, y queríamos deciros que ole, esto sí que es nuestro y esto no hace daño a nadie, ole, 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 porque creo que viene muy bien, digo, después de ver los resultados, porque ya no te voy a hablar de playas, para, yo creo que en todos los sitios, lo que pasa es que hay en sitios que donde el sol pega con más fuerza, pero por ejemplo en Madrid ves a la gente paseando por el Retiro y si tienes la suerte de coincidir del primer día al segundo, dices, pero ¿cómo lo han conseguido? O sea, ¿cómo han conseguido ponerse este color? O sea, te da... Yo no sé ni cómo luego se pueden abrazar. Pues digo, si es que tiene que doler. De color gamba, como dices tú, ¿sabes? Que lleva. Pero mira, si al final se conciencian, si saben que es sobre todo por su salud, bienvenido sea, porque además estaremos haciendo una buena función. Si yo entiendo que además nuestro sol es una de nuestras grandes riquezas. La gastronómica, la cultural, todo. O sea, tenemos... Verdaderamente vivimos en un país que es glorioso. Pero el sol, el tiempo, es una de las cosas que más atrae al turismo. Y por lo tanto, es verdad que hay que concienciar a la gente que el sol tiene beneficios, pero que también hay que tomarlo con moderación y sobre todo pues utilizar, pues, decimos, estas cremas solares que hacen que al final no nos quememos. José, que nada, muchísimas gracias. Si quieres decir algo más, por si nos está escuchando alguien de Finlandia, de Noruega, de Inglaterra o de Reino Unido, de Alemania, que se cuiden.
Bueno,
¿verdad?
Pues que se cuiden, que se echen cremita, que ya saben cómo... Yo creo que ya la mayoría poco a poco vamos consiguiendo, ¿no? El nivel de concienciación. Y nada, desde aquí, bueno, agradecer que el interés por vuestra parte, a todo el equipo, y sobre todo invitaros al sur de España, concretamente a Mijas o a cualquier municipio de la Costa del Sol, porque aquí la verdad es que se pasa bien y bueno, y sobre todo lo más importante, que hagamos nosotros mismos los españoles patria de este asunto, que nos protejamos, sobre todo los más pequeñitos, que los que tenemos que cuidar siempre un poquito más de estas horas. Quizás que pueden causar más problemas. Y nada más, agradeceros el interés, porque la verdad que es una campaña que se hace con la mejor de las intenciones, ¿no?
Nosotros, para que si vieras al equipo de la noche de COPE, tenemos un moreno copiano, que se llama, ¿sabes? Así, que es un poco azul, blancuzco. Cuando nos ven, cuando salimos a las 4 de la mañana, la gente sale corriendo, pues piensa que somos zombies, pero no es que vayamos maquillados, estamos tan así pálidos, ¿sabes? Con los ojos un poco enjutos, o sea que... José Luis, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Nada, a vosotros y enhorabuena.
Muchas gracias. José L. González, concejal de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Mijas, con esa campaña de turismo de foto saludable.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. ¿Hay alguna felicidad mayor?
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio de Raiz y Marta Ruiz, de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes son de Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Ahora, quien con esta llegada...
Y las noches, con La Linterna, Ángel Expósito, desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, vale, Expósito.
Vale, en COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
Hoy en la noche queremos acercarte una iniciativa con alma, de las que no se olvidan y hasta que pueden arrancarte una sonrisa, que en situaciones difíciles hace falta, y es que un mural gigante enfrente de la unidad de oncología pediátrica del nuevo Hospital de la Fe de Valencia anima a familiares y pequeños a continuar con su lucha. Es un gran lienzo lleno de colores vivos y con un mensaje esperanzador. Para conocer mejor esta propuesta tenemos a Jorge Nuño, que es coordinador del colectivo que ha realizado el mural Unlogic. Jorge, buenas noches.
Hola, Roberto, buenas noches.
Oye, ¿cómo surge la idea de llevar a cabo el mural?
Bueno, la idea en realidad surge del colectivo de padres que tienen a sus hijos ingresados en la planta de oncología del Hospital de la Fe hace más o menos 2 años y medio. En ese momento, en el único edificio que se puede ver desde la planta de oncología, se pone un anuncio de una funeraria. A los padres les parece pues algo muy desagradable y luchan no solo porque esa fachada se pueda poner en blanco, sino porque se pueda dar un mensaje de esperanza. La iniciativa, por tanto, parte de los propios padres.
Vale. ¿Qué podemos ver en el mural y qué imagen nos vamos a encontrar?
Pues nos vamos a encontrar a la representación de un crío. Está de espaldas, porque sí nos gustaba que todos ellos se pudieran sentir representados. Muy y, bien. Por tanto, dentro del anonimato se le ve un poco de perfil, pero no se distinguen todos los rasgos. Y está vestido de superhéroe. En su mano derecha tiene el gotero. En el gotero hemos puesto el símbolo de Superman. Y sí tiene una imagen de movimiento. Sí parece como que está volando. Uh-huh. Y les hemos puesto también el lema de Sois héroes, para que ellos desde las habitaciones se vean representados y tomen ese lema y lo hagan suyo.
¿Quién se ha encargado del diseño y de pintar el mural?
Hemos sido nosotros. Somos un colectivo de Madrid, Logic. Llevamos más o menos 20 años haciendo pintura mural. Y bueno, pues nos juntamos gracias a la asociación Aspanion, que es la asociación de los padres de niños oncológicos de Valencia, que nos hicieron un montón de dibujos. Uh-huh. Y bueno, pues al final los tomamos como referencia y hicimos ese superhéroe, también un poco basándonos en lo que los niños habían dibujado.
¿Es sobre una pared, sobre una superficie?
Sí, es una fachada de 8 plantas, son más o menos unos 30 metros de altura.
Vale. No sé, esto claro no te compete a ti, pero me imagino que no habrán puesto ninguna pega una vez, porque como dices, había un mensaje de una funeraria y de repente los padres de los niños dicen, oye, creemos que esto no es lo más adecuado, que es justo lo que se ve. Pero claro, sabemos cómo son los trámites en España muchas veces, de liosos, de tiempo, y la ley te puede decir perfectamente, pues mira, que esto es de una persona o una propiedad particular que gana un dinero por estar anunciando esto. No sé si sabes si esto ha sido sencillo al final el trámite y una vez que se llegó al acuerdo dijeron adelante.
Sí, respecto a los trámites administrativos, sí ha sido fácil porque las ordenanzas municipales que regulan el municipio de Valencia sí se especifica tasas y más trámites respecto a lo que es publicidad, pero como en este caso no hay nada de publicidad, al final es un acto de decoración y las ordenanzas municipales no establecen más trámites, simplemente pues el cumplir lo relativo a la grúa, la que no es tan peligrosidad, seguro responsabilidad civil y poco más. O sea, que no hay mucha complicación a nivel administrativo.
Vale. ¿Cuánto tiempo os ha llevado realizarlo?
Pues lo hemos hecho en 6 días en total.
6 días. ¿Habéis podido captar ya pues cuáles han sido las impresiones de los padres y especialmente de los peques?
Sí, además nos interesaba mucho pues a través de Aspanion saber cómo lo habían visto los críos desde dentro y bueno, la respuesta te puedes imaginar, ha sido increíble. Pero no solo eso, ya nos lo imaginábamos porque durante los 6 días de pintura del mural han ido bajando otros profesionales, familiares de otros pacientes que están en otras plantas y bueno, pues que nos transmitían pues que iban haciendo un poco el seguimiento del mural, nos daban apoyo, nos han ayudado en todo lo que han podido. el feedback la verdad es que ha sido inmediato. Desde el primer día ya hemos notado mucho el cariño tanto de los vecinos como de las personas que están en el hospital.
Lo has dicho antes, pero no me ha quedado muy claro. O sea, ¿cómo llega? Vosotros sois de Madrid y, sin embargo, sí, es el Hospital de Valencia. ¿Cómo os llega a vosotros el mensaje y decís, venga, vamos para allá?
Pues la verdad es que es de pura casualidad. Pues yo tengo en redes sociales una persona en común con uno de los padres, que al final ha sido el gruista que ha estado con nosotros arriba, porque la grúa necesitaba un permiso especial, porque tiene una grúa de 40 metros. Y una persona que tenemos en común hace un retweet de un mensaje donde él busca ayuda para llevar a cabo esta idea. Y yo lo veo y le mando un mensaje privado. Al final es por casualidad, pero hace año y medio empezamos un contacto privado a través de redes sociales.
Esto no es la primera vez que lo hacéis, ¿verdad?
Bueno, nosotros a nivel de murales llevamos en Madrid muchísimos años haciéndolo, como te decía, y hemos pintado para coles, hemos pintado para centros de mayores, siempre forma altruista, porque bueno, también nosotros constituimos una asociación cultural, porque nos interesa también el fomentar y desarrollar cultura en las ciudades. Pero sí es verdad que algo relativo a un hospital, en el ámbito sanitario, sí es la primera vez.
La primera
pero
vez.
Era algo tan bonito que era imposible decir que no, claro.
Claro. Y digo, esto se podría también convertir en, ha sido en los exteriores, pero quizá también en los interiores, lo digo. Yo, por desgracia, por suerte, pues tengo que pasar por el Niño Jesús, por el hospital, sí, y este verano además bastantes veces. Y la verdad es que, bueno, pues da gusto ver, sobre todo, pues la decoración que hay, la alegría de, bueno, el personal es absolutamente maravilloso. O sea, yo no he visto cosas de verdad, o sea, han nacido para ello. O sea, no me he encontrado una mala cara, al revés. Pero es verdad que, o sea, que anima, comparado con otros hospitales en los que entras, y yo entiendo ya que el niño, según de repente te aprieta así la mano fuerte, ¿no? Como diciendo, aquí, claro, ¿qué me van a hacer? Digo, porque esta idea, y ya que vosotros os dedicáis a esto, entiendo que, como dices, además, sois una asociación sin ánimo de lucro, creo, ¿no? O sea, que vosotros...
Sí,
que, claro, o sea, aquí tampoco uno puede estar todo el día soltando el dinero porque al final se acaba. Necesitaréis, claro, me imagino, también ayudas o gente que pueda colaborar con vosotros, ¿no? En esa parte.
Claro, fundamentalmente, claro. Pues, sobre todo pues para el tema de materiales eso y demás, es. Sí, es muy beneficioso.
¿Y lo de pintar interiores, qué os parece?
No, hay herramientas incluso ya no solo con aerosol, sino también con pintura plástica. Hoy en día sí hay materiales suficientes para poder hacerlo también dentro de un interior y que no sea nocivo. De forma que posible, por supuesto que es. Y como tú dices, sería algo fantástico. Incluso ya en nuestras redes sociales, de todos los centenares de mensajes de apoyo que hemos tenido, hay muchos en ese sentido. De, oiga, ¿por qué no hacemos esto posible? ¿Por qué no lo sacamos adelante? ¿Por qué no lo promovemos? Hemos tenido mensajes muy bonitos. Incluso nos escribió también la mujer de Santi Cañizares, el que fue portero.
Sí, que su hijo ha fallecido hace poco.
Efectivamente, en una situación durísima. Y nos escribió con lo mismo. Es algo maravilloso. ¿Podemos promoverlo en Madrid? Oye, pues por supuesto. Cuanta más felicidad podamos llevar a los niños, a sus pequeños luchadores, sin duda, pues mucho mejor.
Jorge Nuño, como decimos, es el coordinador del colectivo que ha realizado el mural, un Logic. Jorge, cuando a ti te llega la idea, al final ves que todo se puede poner en marcha y que va a dar resultados, o sea, que se puede llevar a cabo, ¿cómo duermes? O sea, yo me gusta ponerme en las situaciones de los demás y siempre pienso y digo, o sea, cuando puedes hacer una labor, parece que siempre hay que ser superhéroes, ¿no? O hay que tener un cargo muy importante, o hay que ser para poder hacer felices a los demás o para poder solucionar problemas. Y algunas veces nos damos cuenta que también desde nuestra propia profesión o nuestro propio voluntariado podemos ayudar. Y a ti cuando te llega esto y al final decidís que y sabéis que lo vais a poder hacer, no sé, por la noche le das muchas vueltas, me imagino, a la imagen que vais a poner al final, la sensación que te queda, lo que vais a aportar, pues lo que decía, ¿no? Ese feedback de padres y niños que están, al fin y al cabo, en una situación, pues, muchos de ellos crítica.
¿Sabes qué pasa? Que las semanas previas, los días antes, claro, uno no se imagina lo que va a suponer. Fíjate, yo estaba más nervioso en concreto porque yo tengo pánico a las alturas, y superar esto ha sido tarea de varios días en la grúa, y estaba muchas veces más preocupado por la ejecución que por lo que al final podría llegar a ser. Cuando estás ya terminando y estás viendo la avalancha de cariño y de mensajes y de muestras que te dan, ahí es cuando ya empiezas a dormir diciendo, uff, lo que se ha generado es mucho más grande de lo que uno podría llegar a esperar.
Qué bueno, pues mira, además, habiéndonos comentado esto, me parece aún el gesto muchísimo más de alabar, porque si encima te da miedo las alturas, Y viendo el mural, el tamaño.
El primer día subí desencajado, hemos sido cuatro compañeros quienes lo hemos hecho. El primer día horrible, el segundo día mejor y el tercero ya estaba como si fuera la terraza de una casa. Pero el primer día fue fatal.
Te tuvieron que poner el gotero a ti cuando bajaste.
Sí, casi no quería ni asomar la cabeza en la caja de la grúa, pero bueno.
Oye, una iniciativa preciosa, de verdad que quien quiera que ponga, puede poner mural gigante en Valencia y en el Hospital de la Fe y lo va a ver el mural, que es una maravilla, digo, para que sepa, pues eso, que hay gente siempre que tiene ideas buenísimas y que muchas veces destacamos, siempre ha ocurrido, suceso, no sé qué. Esto es un suceso también, pero de los que tendrían que ocurrir muchas veces, que sucedieran a menudo. Que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, pero sobre todo por lo que habéis hecho. Si no hubiese estado con nosotros, lo único es que a lo mejor se habría enterado menos gente. Pero yo espero que eso, este tipo de gestos lo que tienen que tener es mucho megáfono para que al final la gente sepa, pues eso, lo que se puede llegar a hacer. Jorge Nuño, coordinador del colectivo de Unlogic. Muchísimas gracias. Un abrazo y buenas noches.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Todo si me miras, viva la vida. Me besa y me desarma. Me lleva por la orilla de tu cuerpo, al centro de tu alma. Viva la vida, desnuda de mentiras, sin miedo de llevarnos donde quiera el corazón.
Esta es de esas canciones que a mí, por lo menos personalmente, me ponen las pilas.
¿Sí?
O sea, sí, me da un subidón total. O sea, eso de viva la vida y además habla un poco de eso, de que es cuestión de que la vida es para valientes. O sea, valientes en el sentido de
también.
Que hay que intentar. Y hoy que estamos hablando, además, de qué quería ser de mayor. ¿Quién sabe? Para los que son más mayores, si aún no lo han conseguido, aún tienen tiempo, y los que son más jóvenes, pues hay que luchar por ello. O sea, que es la cuestión. ¿Qué nos están diciendo los oyentes?
Pues Robert nos dice, por ejemplo, Antonio Suárez Pérez, pues hubiese querido ser piloto de líneas aéreas comerciales.
Qué bueno.
Me apasiona ese mundillo, dice, ya que mi padre fue controlador. En fin, feliz también con lo que soy. Tampoco nos dice lo que es. Un saludo desde Gran Canaria.
Desde Gran Canaria. Pues hasta allí nos vamos. Te digo una cosa. Estoy deseando ponerme una de estas gafas virtuales y ponerme un día en un simulador. Me encantaría ver la sensación que se tiene llevando un avión. O sea, tiene que ser maravilloso.
Ay, no, qué miedo. A mí me daría miedo.
Hombre,
eso es un
simulador, claro. O sea,
no, en serio.
No, claro, pero por eso digo, hay que tener una preparación muy especial, o sea, para ser piloto, pero por eso digo que la sensación, ¿no? O sea, de aterrizar, de despegar, o sea, más maravilloso tiene que ser volar.
Si no, por preciados tienes simuladores también de estos virtuales.
¿Sí?
Por si quieres, sí.
Vale, pues a lo mejor voy para allá. ¿Hay un simulador de ser feliz?
Sí.
Pues a eso no voy a entrar, que ya lo soy. ¿Qué más?
Más. Francisco Javier Martín Soler nos comenta, a mí me hubiese gustado hacer periodismo, una profesión que me gusta, ya que cubriría ruedas de prensa y noticias de último momento.
Pues sí, claro, es que esta profesión es preciosa.
Es lo
más
interesante.
Exige mucho, lo digo, o sea, en horarios, en familiarmente, en un montón de cosas, te exige mucho. Pero es verdad también que te da, pues eso, a ti, que nos estás escuchando. O sea, no es que nos hayas dado, sino que estamos ahí, que te sentimos. No, mira, ¿ves mi corazón? ¿Ha visto? Que se mete, se sale. O sea, es que, tienen ahí unas palpitaciones.
Mensajes de WhatsApp.
Venga.
Hola, soy Víctor, de Granada. Yo de pequeño siempre quise ser médico, pero sobre los 12 años más o menos me compré un ordenador, no podía jugar con él y aprendí a programar, y la verdad es que vi que esa era mi vocación. Hoy en día soy precisamente profesor de universidad, profesor de informática.
Ay, qué chulo.
Y la verdad es que estoy encantado con mi profesión. Siempre digo que aquel ordenador fue uno de los que más vidas ha salvado. Un abrazo, buenas noches.
Pues fíjate que se topó con su profesión de casualidad.
Hombre, y decirte, Víctor, que además es una profesión que es futuro. O sea, es presente, pero es futuro. O sea, programador y encima dando clases. Seguro que eres un gran profesor además, Víctor, segurísimo.
¿Más?
Venga.
Pues yo quería ser enfermera. Me llamo Nuria.
Hola, Nuria.
Estudié magisterio, decidí que no era lo mío y finalmente estudié enfermería. Y ahora soy una magnífica, espero, enfermera de maternidad.
Seguro.
Un saludo.
Enfermera de maternidad,
ay,
además.
De maternidad.
O sea, estás viendo ahí
yo
nuevas
también tuve
vidas.
Yo tuve mi época de que quería ser matrona.
¿Querías ser matrona?
Sí.
Yo como madreja. Sí, es que eso decía,
qué chispa,
había uno siempre que decía comadrona, yo decía yo comadreja.
Comadreja.
No, es que, o sea, lo ves, hay enfermeras y luego estamos los enfermos. Entonces es fundamental.
Necesario.
Si no, claro, pues es fundamental. ¿Qué más?
Más, por ejemplo, Chelo Sánchez Martínez comenta, yo guardia civil, pero no pude, se me pasó cuando admitieron mujeres, pasé la edad, vaya.
A sus órdenes.
¿Más mensajes de WhatsApp?
Más mensajes.
Hola, buenas noches. Pues mira, yo cuando era pequeño y por orden quería ser basurero, luego banderillero y luego ciclista.
Toma ya.
No he podido ser ninguna de las tres cosas y al final llevo 7 meses viviendo en Ecuador, donde hemos montado una pequeña empresa que no tiene absolutamente nada que ver con ninguna de los tres apartados que yo quería de pequeño. Pero bueno, la verdad que aquí vivo muy bien, el calor es verano todo el año, el trabajo es relajado y la verdad que estoy contento con lo que hago. Un saludo a todos.
Un saludo hasta Ecuador.
Un
sí,
saludo
señor.
En
fíjate,
Ecuador.
Basurero, banderillero y ciclista. Y al final, bueno,
qué
ha montado su empresita
gente, sí.
Y allí en Ecuador, que calorcito, te digo una cosa, que aquí también creo que esta semanita va a ser dura. Hemos visto que luego, según va pasando la semana, la previsión dice que va a haber tormentas. Y las tormentas ya sabemos que siempre refrescan. Pero vamos, que hoy, en este lunes, lo volvemos a repetir, 18 provincias podrían alcanzar este lunes los 40 grados. Hay...
Con foto del termómetro incluida.
Sí, mira, pues te voy a decir, dice... Córdoba, Granada alcanzará los 40 grados. En otras como Jaén, Toledo, 39. Dice la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, que hay riesgo en Almería, Granada, Huelva, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Ávila, Salamanca, Valladolid, Zamora, Madrid, Badajoz, Cáceres y Ourense. Mientras que se ha decretado aviso de nivel naranja, riesgo importante, eso, en Córdoba, Jaén y Sevilla. Que si tienes la aplicación del aire acondicionado, te la bajes. Si no tienes, porque...
Si no, voy a comprar un ventilador.
Que va a pegar, eso es. Venga, más.
Más. Camino del Amo nos cuenta, yo casada, es decir, madre de familia, y lo he conseguido.
Mira qué bien, ¿eh? Ahí está, muy bien.
Y Alfonso Carlos Ruiz Melero también nos comenta, me hubiese gustado ser militar, siempre fue una de las cosas que admiro.
¿Quién? Tenemos otro compañero hace poquito, bueno, además en el partidazo lo dijo hace poco Charlie, que decía, me comentaba,
sí,
decía, a mí me hubiera encantado
militar.
Ser militar, sí. Además sé que por ahí en la familia también hay alguno. ¿Algún WhatsApp?
Sí.
Hola, pareja. Hola. Buenas noches. Grata compañía.
Gracias.
Yo
gracias.
Tenía dos oficios de pequeño que quería ser. Uno de ellos era futbolista y la verdad es que lo valía. Lo que pasa es que mi padre se enamoró de donde yo vivo actualmente, una casita de monte, y cada hora que teníamos nos veníamos aquí a pasarla. Entonces, yo soy de Valencia y no iba a entrenar en Valencia para luego no poder jugar los fines de semana, el partido. Y nos vinimos a un pueblo que se llama Cheste y no iba a ser el chico guapo que venía de la ciudad de Valencia que sin entrenar jugara los partidos. Total, solo conseguí bajar una vez, hoy en día se desviven por ello, y yo bajé una vez a jugar al Cheste y cuando perdía el Cheste 13-1 me sacó el entrenador 10 minutos. Mi padre me dijo, no te bajo más. Y el otro, que sí que lo sigo practicando aunque no tenga título, es abogado. Vale. Siempre me gustó apoyar al más débil.
Muy bien.
Cuando había bullying en el colegio y tal, yo era el que intermediaba para que no se metieran con el chaval. Y así lo sigo haciendo. Sin
muy
ánimo
bien.
De lucro, ¿eh? No cobro nada. Así me veo, evidentemente. ¿Qué hago ahora? Pues después de estar mucho tiempo, porque llegué a jefe de almacén en una multinacional, pero la cabeza me petó de estrés, prácticamente era parado de alto riesgo de exclusión laboral. Ahora he empezado a retomar, que estoy muy a gusto, días sueltos en una empresa que se llama Vía Cultural, saludo a los compañeros si me están escuchando, donde disfruto porque hacemos montajes y desmontajes, de sobre todo de escenarios, actuaciones, y la música me encanta. Y como siempre, el que da lo que tiene no está obligado más. Buenas noches.
Oye, tienes una historia y vamos, o sea, aparte que nos lo has contado ahí resumidamente, pero para tirarnos aquí hablando horas y horas,
y
seguramente.
Y qué importante que nos lo cuenten tan bien como
sí,
él.
Sí, sí, sí. Más.
Más,
venga,
más mensajes de WhatsApp.
Venga.
Buenas noches.
Buenas noches.
Pues yo de pequeña quería ser monja. Sí, sí, monja.
Bien.
Iba con un trapito todo el día en la cabeza y con las manos juntitas, rezando. Quería ser monja. Y mi madre decía, pero, nena, ¿pero qué estás haciendo? Y yo, estoy aprendiendo a ser monja, porque
bueno.
Quiero ser monja. Bueno, esto de muy pequeña. Después ya me dio por el ballet clásico, sí. todo el día de puntillas. Y las zapatillas, pobres, cada dos por tres mi madre comprando zapatillas, porque claro, nuestras zapatillas no están preparadas. No llevan el cojinete que llevan las de las bailarinas clásicas. Bueno, y después, resumiendo, estudié y eso sí, he sido lo que quería ser. Estudiar y ser secretaria.
Muy bien.
Eso
muy bien.
Sí, lo fui durante 22 años. Y estoy muy contenta porque al menos de tantas cosas saqué una que me ha dado un provecho, una satisfacción en mi trabajo. Y no hay nada más bonito que trabajar de lo que uno, en principio, no quiere ser, pero que luego se da cuenta que sirve para ello.
Y qué recuerdos, ¿eh?
Felicidades por el programa.
Muchas gracias.
Me gustáis. Buenas noches.
¿Me gustáis? Eso me encanta. Eso me encanta. Ay, cuando se lo diga mi señora.
Es que lo más bonito es venir a trabajar y que te guste tu trabajo, Robert.
Pues sí,
¿o
pues
no?
Sí, pues sí.
A ti lo que no te gusta es que te diga que eres mayor, pero bueno, si te has sentado mal, no vamos a terminar mal
va,
el verano.
Que
¿eh?
Va, al revés. Fíjate, a mí normalmente la gente siempre me dice que no aparento. Ya lo voy a decir,
así que,
pero que no aparento. Enseguida llega Laura Rubio para ofrecernos pues la última información de la noche y a partir de ahí continuamos. Continuamos aquí en la noche. Gracias, de verdad, gracias por estar ahí.